Desde el Centro Cultural B'nai Abraham de Nueva York para todo Iberoamérica. ¡Shabbat Shalom! ¡Shabbat Shalom! New York está de maravilla. Una temperatura espectacular. No hay una nube en el cielo. Todo es luz. Una bendición de Hashem. Y aprovechamos para saludar a todos ustedes que están con nosotros, compartiendo con nosotros esta clase de Torah. Kitizá, la parasha Kitizá. Una cosa extraordinaria que estamos experimentando en este día. Para todos ustedes, desde Europa hasta la Patagonia, en todo lugar que se encuentre un hispano en este día con nosotros, les decimos con todo nuestro cariño, con todo nuestro amor, desde Nueva York, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. La lectura de la Torah para este Shabbat se encuentra en Shemot capítulo 30. Así que todos ustedes que tienen sus Biblias allí pueden buscarlo en Shemot capítulo 30. Vamos a estar estudiando desde el verso 11 hasta el capítulo 34, verso 35. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kishanu b'mitzvotav v'zivanu al divrei Torah. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amén.
Amén.
Varias cosas son importantes en la clase de hoy. Voy a hacer un pequeño comentario de cómo estamos en esta parasha. Y luego, con la bendición del Eterno, vamos a estar compartiendo con ustedes algunas cosas que son sumamente importantes. No solamente para ustedes que están allá conmigo en la comunidad virtual, sino también para todos ustedes que están aquí presencialmente. En esta parasha ocurre algo sumamente interesante. Vamos a compararlo con lo siguiente. Imagínate este escenario. Hay una boda. Viene el novio, viene la novia. Entran bajo el palio nupcial. Se prometen lealtad el uno al otro. El novio sale un momento a atender algunos asuntos de última hora. Y cuando está fuera atendiendo unos asuntos de última hora, la novia se acuerda de su ex novio que ella tenía y lo llama por celular. ¿Cómo estás? Me acabo de casar. ¿Y cómo te ha ido? Pues él salió y está con unos amigos. ¿Puedo ir a verte? Sí, ven a verme. Y se van a un hotel. Y cuando el novio regresa, no lo encuentra. Resulta que su novia está en un hotel con el ex novio. ¿Qué os parece? ¿Cómo piensan que se sentirá el novio, el nuevo esposo, en una circunstancia como esta?
O viceversa.
Obviamente. Terrible. Es exactamente como estaba el corazón de Hashem. Le había entregado la ketuba a nuestro pueblo Israel. Estaba hablando con un amigo, Moshe Rabenu, encima del monte Sinaí. Y mientras el esposo recién casado está hablando con su amigo en el monte Sinaí, la recién casada, la novia, la esposa, se acuesta con su ex, el becerro de oro. El dolor del corazón de Hashem fue tan grande que se decidió buscarse a otra esposa. Divorciarse de Israel, decir no más, hasta aquí llegamos. Moshe Rabenu, de ti voy a sacar un nuevo pueblo, mejor que este. Moshe Rabenu el amigo de la novia comienza a interceder delante del esposo y decirle, ¿por qué no le das una segunda oportunidad? ¿Por qué no la perdonas? No la voy a perdonar. Tú eres un Dios de gracia y de misericordia. Perdónala. No la voy a perdonar. Si tú no la perdonas y los destruyes, ¿sabes qué va a decir la gente? La gente va a decir, lo sacó de Egipto y no lo pudo entrar a la tierra prometida. ¿Y dónde va a quedar tu honor? Vas a quedar como un Dios que no puede. Tú no puedes permitir eso. Y Moisés sigue intercediendo y sigue intercediendo hasta que finalmente convence a Dios. Y Dios le dice, la voy a perdonar. Le voy a dar una nueva oportunidad. Voy a hacer un nuevo pacto con ella. Eso sí, mi presencia ya no va a ser igual. No voy a estar más en medio de ella, voy a enviar a mi ángel. Por lo menos, eso es muchísimo mejor. Y en esas condiciones ocurre esta parasha. Dios le dice a Moisés, bueno, cuéntame a la gente. Cuéntalos a ver qué es lo que ha quedado. ¿Qué es lo que ha quedado? 3.000 murieron ese día. 3.000 personas murieron ese día. Entonces, en esta parasha nosotros nos encontramos todo esto que es fuerte, que es impresionante. Pero tenemos en esta parasha algo sumamente único en esa parasha. Que Hashem no solamente confirma el pacto, sino que añade un elemento que es uno de los misterios más grandes que tenemos en nuestra parasha. En esta parasha, Hashem revela el misterio del Ketoret, del Saumerio. Y le dice a Moshe Rabenu, vas a tomar 11 especias aromáticas, únicas y exclusivas. Y van a hacer un saumerio especial. ¿Para qué es ese saumerio? Para destruir las plagas. Pero la característica, una de las características más importantes de este saumerio, es que de todas las especies de aceites esenciales que tenía, uno tenía mal olor. Un olor terrible. Olor a muerto. Así, un olor a muerto. Gálbano. Y Dios le dice a Moshe Rabenu, aun cuando tiene un malísimo olor, los vas a incluir ahí. En otras palabras, a pesar de que hay una gran cantidad aquí que ha hecho mal, a pesar de todo el pecado terrible que han cometido, no los voy a dejar fuera. Los voy a incluir ahí también con ellos. Y esto es uno de los misterios más extraordinarios que tenemos en nuestra parasha. Ahora, ¿qué más pasa en esta parasha? En esta parasha, Hashem le revela a Moshe Rabenu 13 atributos de misericordia. Los 13 atributos de misericordia que pertenecen a Hashem se encuentran escondidos también, no solo en esta parasha, sino también en nuestra Neshama. Y por lo tanto es sumamente importante aprender a descubrir esos atributos de misericordia adentro de nosotros. ¿Saben por qué, Moray Berrabotay? Porque Hashem nos hizo a su imagen y semejanza. A imagen y semejanza de Dios. O sea, todos esos atributos de misericordia que la Torá revela en esta parasha acerca de Hashem también se encuentran dentro de nosotros. En otras palabras, así como Hashem tiene 13 atributos de misericordia, así nosotros también debemos mostrar en nuestra vida diaria esos 13 atributos de misericordia y vivir por ellos. Voy a mencionar, debido a lo importante que es, los 13 atributos para nosotros, los cuales nos corresponde por imitar a Dios. Es un principio importante del judaísmo, imitar a Dios. Así como Dios es bueno, nosotros debemos ser buenos. Así como Dios es cuidadoso de su creación, así nosotros debemos ser cuidadosos de su creación. Así como Hashem es amor, así nosotros debemos vivir por amor, etcétera, etcétera. Ese principio de imitar a Dios. Como Dios, Hashem, se revela aquí con sus 13 principios de misericordia, esos principios que están adentro de nosotros también deben ser estudiados, descubiertos y experimentados en nuestra vida diaria. ¿Cuáles son esos 13 atributos de misericordia? Primero, tolerancia. Sonría, que Hashem le ama. Tolerancia. Segundo, paciencia con los demás. Esto es tan importante que es rico hasta repetirlo. Así que, después de mí, repítalo. Tolerancia.
Tolerancia.
Tolerancia. Tolerancia. Ustedes también allá lo pueden repetir. A ver si empieza a sacar esa riqueza de adentro de ti. A ver, repitan. Tolerancia.
Tolerancia.
Paciencia con los demás.
¿Cómo le
va ese? ¿Ah? ¿Cómo le va? Paciencia con los demás. Tercer atributo de misericordia. Perdonar.
Perdonar.
Perdonar. Dígale a la persona que tiene a su lado. Perdonar.
Perdonar.
Perdonar. Cuarto atributo. Buscar el bien de los demás. Buscar el bien de los demás. Quinto atributo. No guardar ira.
No guardar ira.
Sexto atributo. Realizar actos de bondad. Realizar actos de bondad. Okay. Séptimo atributo. Amar y buscar el bien para alguien que te ha hecho daño. Amar y buscar el bien para alguien que te ha hecho daño. Eso pega. ¿Eh? Eso pega. Pero Hashem lo hace o no lo hace. Hashem lo hace. Tenemos que imitar a Dios. Right. Octavo atributo. Recordar las buenas acciones de los demás. Y olvidar sus malas acciones. Nadie lo ha repetido, fíjate. ¿Eh? Recordar las buenas acciones de los demás y olvidar sus malas acciones. Recordar las buenas acciones de los demás y olvidar sus malas acciones. Que eso es lo que hace Hashem con nosotros. Exactamente así hace Hashem con nosotros. ¿Ok? Noveno atributo de misericordia. Sentir compasión por los demás. Sentir compasión por los demás. ¿Ok? Noveno atributo de misericordia. Décimo atributo de misericordia. Actuar con honestidad. Onceavo, actuar con bondad e indulgencia hacia los demás. Aplicar el espíritu de la ley, no la letra de la ley. Okay. Aplicar el espíritu de la ley, no la letra de la ley. Okay. Decimosegundo atributo de misericordia que está dentro de nosotros. Ayudar a los demás que se han equivocado a corregirse. Ayudar a los que se han equivocado a corregirse. Repítalo después de mí.
Ayudar a los demás.
Para corregirse. Ok. Y el décimo tercero. Buscar maneras. Buscar maneras de mostrar misericordia y compasión hacia los demás. Aunque no encuentres ningún factor atenuante en ellos. Buscar maneras de mostrar misericordia para los demás, aún cuando no haya atenuantes. Es decir, aunque la persona no lo merezca, buscar maneras. Esos son los 13 atributos de misericordia que podemos reflejar en nuestras vidas diariamente. Sí, imagínate eso: tolerancia, paciencia, perdonar, buscar el bien de los demás, etcétera, etcétera, etcétera. Por supuesto, estos no son los únicos atributos de Dios. Hay otros atributos que Hashem tiene. All right? Pero estos 13 atributos de misericordia son tan importantes. Están adentro de nosotros. Y es una bendición tremenda estudiarlos. Ver cómo yo los puedo sacar, cómo puedo practicarlos para parecerme a Dios cada vez más. Ese es el objetivo, parecerme a Dios cada vez más. ¿Qué más tenemos en nuestra parashá? En nuestra parashá aparece uno de los mandamientos más raros y extraños del mundo. No cocinarás al cabrito en la leche de su madre. Ese mandamiento aparece en nuestra parashá. No cocinarás el cabrito en la leche de su madre. Y este principio, este mandamiento, es sumamente importante en el judaísmo. Una vez, ¿qué es lo que significa este mandamiento? ¿Okay? Primero, la primera cosa es, literalmente, no cocinar el cabrito en la leche de su madre. Eso es lo primero, literalmente. Segundo, no avergonzar a los demás en público. No avergonzar a los hijos delante de los padres. No avergonzar a los padres delante de los hijos. No avergonzar a un alumno delante de su maestro. No avergonzar a un maestro delante de sus alumnos. Y así sucesivamente. En el judaísmo está prohibido avergonzar a nadie en público. ¿Está escuchando? Prohibido avergonzar a nadie en público. Este principio es tan importante que una vez David estaba en un lugar público. Escuchen esto. David estaba en un lugar público y alguien que supo el desliz que él tuvo con Betsabé, supo el desliz que tuvo con Betsabé, le dijo en presencia de todos, le dijo: David, ¿cuál es la pena para un hombre que se acuesta con la mujer de su prójimo y que lo ordena matar para quedarse con su esposa? Imagínate, alante todo el mundo. David entendió muy bien la pregunta. David no es tonto, él entendió bien la pregunta y le dijo: la pena es la muerte. La pena para ese pecado es la muerte. Pero no obstante, va a tener una parte en el mundo por venir, si se arrepiente. Pero el que avergüenza a su hermano en público, como tú acabas de hacer, no tendrá parte en el mundo por venir. El que avergüenza a su hermano en público, como tú acabas de hacer, no tendrá parte en el mundo por venir. No cocinar el cabrito en la leche de su madre. Nunca avergonzar a los hijos delante de sus padres. Nunca avergonzar a los padres delante de sus hijos. Nunca avergonzar a tu esposo en público. Nunca avergonzar a tu esposa en público. Nunca avergonzar a tu maestro delante de sus alumnos. Nunca avergonzar a un amigo delante de otros amigos. Ese es el segundo significado de no cocinar al cabrito en la leche de su madre. Tercer significado, no mezclar leche de origen animal con carne. Ni con carne roja, ni con carne blanca. No mezclarla. Por ejemplo, no puedes comer un New York Steak, como el que nos vamos a comer posiblemente aquí después de la clase. No se puede comer un New York Steak con un pedazo de queso de origen animal. Se puede comer con queso de origen vegetal, pero no se puede comer con queso de origen animal. No puedes, después de comer carne, no puedes comer un postre que tenga lácteo de origen animal. Ese es el mandamiento. ¿Okay? Por eso es que es importantísimo cuidar de no mezclar carne roja con leche de origen animal. Ni carne de gallina o de ave con leche de origen animal. Es una derivación rabínica que tenemos de ese mandamiento. ¿Okay? De modo que en nuestras comunidades hacemos esa separación y tenemos ese cuidado. ¿Okay? Ahora, ¿qué pasa si hay un postre muy rico, muy rico, muy rico, muy rico? Que usted se le hace agua a la boca. Por ejemplo, Johnny, un tres leche. O un dulce de cuatro quesos. O un flan. O un pudín. Que de verlo así tú dices, qué rico está eso. ¿Cómo haces? Te lo comes primero. Se puede comer queso y después se puede comer carne. Pero si comes carne, hay que esperar 5 o 6 horas. ¿Ok? Para volver a comer queso. Eso es un mandamiento, una derivación rabínica. Pero desde el punto de vista médico, es válido también. Les voy a explicar por qué. Porque la carne, especialmente la carne roja, requiere mucho ácido para procesarla. La carne roja está en tu estómago 6, 7, 8 horas, 9 horas procesándose. ¿Ok? Es muy fuerte comer. Pero el lácteo es alcalino. Entonces, cuando tú comes lácteo con carne, tú disminuyes la acidez requerida en tu estómago para procesar la carne, y algo que puede haber sanado, procesado en 6, 8, 9 horas, se tarda el doble. Entonces, eso crea fermentación no buena para el sistema digestivo, que puede causar a la larga serios problemas de salud. So, por donde quiera que lo miras, tiene ventajas. ¿Ok? Y la cuarta implicación de este mandamiento es no sacar provecho de ninguna de estas cosas. So, un judío no puede vender McDonald's, no puede vender Burger King, tú no puedes poner un carrito para vender, aunque no lo comas. Pero si tú vendes, si a la gente le gusta carne con leche, con queso de origen animal, tú no puedes vender eso y sacar provecho de eso. ¿Me explico? Esos son las cuatro derivaciones que tiene ese mandamiento. De manera que todas estas cosas que estamos aprendiéndolas y que las vamos a aprender mucho y muchísimo más. Recuerden que estamos para comenzar nuestras clases online de estudio de Torah con Ravidán. Tenemos una cantidad maravillosa de hermanos que se han inscrito. Tenemos registrados ahí. Estamos por... Hermanito, ¿cuánto? ¿1,500? 1,600 personas tenemos. Y vienen como 1,000 más por ahí, que se van a unir, ¿ok? Que se van a unir. Y como vamos a estar casi, ya estamos cerrando el capítulo, porque en prontito vamos a anunciar ya, ustedes van a recibir un correo de eso, quedan todavía algunos puestos. De modo que si no lo has hecho, te puedes registrar. ¿Cómo te registras? Mandando un correo electrónico a rabdan613@gmail.com. rabdan613@gmail.com. ¿Cómo se escribe rabdan613? R de Raúl, A de Amada, D de Victoria, D de Dedo, N de Nancy y 613, que son los 613 mandamientos. So, rabdan613@gmail.com, gmail.com. Ahí envías y no escribas mucho. La única cosa que queremos es que pongas, quiero estudiar Torah. Y ya nos encargamos de procesarlo y en breve van a recibir el anuncio del comienzo de las clases de Torah privada con el Ravidán. Será para mí un privilegio enorme mostrarte la riqueza que tiene escondida nuestra Torah. Bueno, la parasha termina contándonos cómo el Eterno permite a Moshe escribir todas estas cosas en un libro, y cuando Moshe Rabenu desciende, se encuentra con toda esta situación que ha pasado, y finalmente las cosas comienzan a mostrarse maravillosamente bien para nuestro pueblo, Israel. Quiero dejar con ustedes un pensamiento muy importante antes de seguir adelante. Recibimos bendiciones de dos maneras. ¿Por obediencia o por disciplina? Cuando obedecemos, Hashem nos bendice. Cuando no nos portamos mal, nos disciplina. Para la postre hacernos bien. Esta última manera no es la mejor muchas veces. Pero no hay otra. Muchísimas veces. Nosotros mismos como padres hacemos así. Yo me recuerdo que cuando yo era niño, había un bombillo que habían acabado de bajar. Se había fundido el bombillo, pero estaba caliente. Yo tendría como 7 o 8 años. Y yo quería tocar el bombillo. Mi papá decía, no lo toques que te vas a quemar. Y yo acercaba más la manito. Yo quería experimentar. Te vas a quemar. Y acercaba más el dedo. Que te vas a quemar hasta que lo toque. Todavía me arde. Otra vez, miren las cosas que se me ocurrió. Yo veía que ponían las cosas en los enchufles de las paredes y las cosas se encendían. Decía, ¿quién habrá allá adentro? Me saqué el cinto y con la puntica de metal lo voy a meter. ¡No hagas eso, niño! Y ahí mismo lo metí. El latigazo que me dio, todavía lo siento. Pero aprendí. Gracias a Hashem no me morí, aprendí. Hashem nos bendice de dos maneras. Si tú eres hijo de Dios, la bendición te viene. Pero te viene de dos maneras. ¿Te viene por obediencia o te viene por disciplina? ¿Cuál de las dos quieres? Obediencia. Miren, cuando yo tenía como 11 años. Mi papá tenía una motocicleta. Al final me la regaló, fíjate. Me la regaló. Cuando ya pude manejar, me regaló la bicicleta. La motocicleta. Tenía como 11 o 12 años. Y los miércoles, él siempre daba un viaje en la motocicleta. Él se iba por la tarde, iba a un pueblo, visitaba unos amigos y regresaba a las 9 o las 10 de la noche. Eso era una rutina. Yo quería ir. Y él me dijo, no puedes ir, porque el tiempo está malo, está lluvioso. No te puedo, porque yo quiero ir, pero que está lluvioso, pero que yo quiero ir. ¿Y sabes qué hizo mi papá? Lo que los psicólogos de hoy prohíben. Y a mí me fue de maravilla. Le sacó el cinto. Y me dijo, ¿te quedas con Monda o sin Monda? ¿Cómo te quieres quedar? Cuando yo vi a mi papá con el cinto en la mano, ¿eh? Eso no se ve mucho hoy día. Cuando vi a mi papá con el cinto en la mano, no, yo me quedo. ¿Te quedas con Monda o sin Monda? ¿Eh? Esa era época antigua. ¿Se recuerda eso, Francisco? ¿Verdad? ¿Te traumatizó? Para nada nos traumatizó. Nos enderezó la vida. Nos corrigió. Y a la postre me regaló la moto. Hashem nos bendice por amor, por obediencia o con dolor, con disciplina. Pero al final te va a bendecir. Escoge la obediencia. Es mejor la obediencia que la disciplina. ¿Verdad que sí? Pero la bendición siempre está para ahí porque somos sus hijos. Porque soy su hijo. Porque tú eres su hijo. Y por eso la bendición te viene. Pero escoge la obediencia. Es mucho mejor que la disciplina. Y finalmente, porque quiero hablar de algo muy importante. Como dije, nuestra parashá contiene una sección relacionada con el Ketoret. el incienso del santuario. Yo les mencioné que de las 11 especies aromáticas que constituían la estructura química de ese incienso, uno olía mal. Pero aún cuando olía mal, había que incluirlo. Había que incluirlo en el sahumerio, en el ketore. De este ketore o sahumerio, se tiene información muy especial. Y es que en la tradición de nuestro pueblo, el ketore, el sahumerio, sirve para ahuyentar las plagas. Sirve para ahuyentar las plagas. Uno de los milagros, mire esto, escuche, uno de los milagros que ocurrían en los días cuando el templo estaba en pie, es que nunca hubo plaga en Jerusalén. Nunca hubo plaga mientras hubo sahumerio ofrecido a Hashem en el templo de Jerusalén. Nunca hubo plaga. Como resultado del humo que procedía del incienso. Otro de los milagros es que nunca hubo moscas en el templo de Jerusalén, donde había sacrificio de animales y derramamiento de sangre. Usted se imagina, en un matadero hay moscas. Imposible. En un matadero hay moscas. Las moscas vienen desde 3-4 millas. Una mosca huele, se orienta, no sé cómo hace, pero llega donde está el sucio. No hubo mosca. No hubo mosca. Mientras se ofrecía sahumerio en el templo de Jerusalén. Otro milagro que ocurría en el templo cuando estaba en pie como resultado del sahumerio. El humo del sahumerio subía siempre recto y cubría todo Jerusalén. Nunca llovió que lo apagara y nunca vino un viento que lo desviara. Siempre que el sahumerio se encendía en el templo, subía recto hacia arriba. Algo impresionante. Pero tengo que decir algunas cosas que son importantes acá. Preste mucha atención. Hoy estamos hablando por todos lados del coronavirus. Y tengo que decir algunas cosas que son importantes sobre esto. La primera cosa que hay que decir es que los virus siempre han estado con nosotros. Antes de nosotros aparecer en la tierra, ya los virus estaban aquí, en esta tierra. Los virus y las bacterias son los elementos que más, con vida orgánica, que más existen. Por cada pulgada cuadrada de tierra hay millones de bacterias y virus. Por cada pulgada cuadrada de tierra. De modo que no hay que asustarse porque están hablando de virus como si eso es algo que apareciera hoy día. Los virus están aquí, las bacterias están aquí, desde antes el hombre apareció en la tierra. Eso es lo primero. Segundo, hoy día, la ciencia médica privada utiliza experimentos con decenas de virus que han probado tener excelentes resultados en el tratamiento de ciertos tipos de cánceres. Los virus son buenos. ¿Ok? Virus modificados genéticamente con propiedades oncológicas, y de esa manera se está tratando algunos tipos de cáncer. De modo que no entre en pánico porque oiga hablar de virus. Los virus son necesarios para nosotros vivir acá. Los virus generan oxígeno que nosotros necesitamos para vivir acá. Para decírtelo de otra manera, si no hubiesen virus y bacterias, la vida humana sería imposible. Tan simple como eso. necesitamos bacterias patógenas. Necesitamos trabajar entendiendo que muchas de esas bacterias que están en nuestro sistema digestivo son necesarias para destruir las bacterias malas. ¿Cuál es el peligro de hacerse, por ejemplo, una limpieza de colon sin supervisión médica? ¿Cuál es el peligro de que por cualquier cosita que me siento mal, tomarme un purgante? Que te puedes destruir tu flora intestinal. Y si tú te destruyes tu flora intestinal, donde hay bacterias importantes para nosotros, te puedes enfermar. So, necesitamos las bacterias en nuestro sistema digestivo. Necesitamos bacterias buenas para que destruyan las bacterias malas y mantener la armonía en nuestro sistema digestivo. Incluso en nuestro sistema nervioso central. De modo que no te puedes volver loco, no te puedes entrar en pánico, porque oyes hablar de virus, de virus, de virus. ¿Okay? Lógicamente, algunas bacterias no son buenas para nosotros. ¿Okay? Como tampoco algunos virus son buenos para nosotros. Pero un uso apropiado de bacterias y de virus son beneficiosos para nosotros. Si detrás de eso está un sistema médico y científico supervisándolo. ¿Okay? O sea, preste mucha atención a lo que voy a decir ahora. Eso es sumamente importante. ¿Okay? No podemos decir que lo que se inició en China como un trabajo con el coronavirus a nivel de laboratorio fue parte de un programa de guerra bacteriológica contra Occidente. No podemos decir eso. Tampoco lo podemos negar. El tiempo dirá realmente lo que pasó en ese laboratorio. Pero la realidad es que los virus y las bacterias no es nada nuevo. Y por otro lado, Moreb Rabutai, tenemos que tener mucho cuidado con la manipulación de las noticias para cundir pánico y para controlar la población. En el año 2007, preste mucha atención, en el año 2007, Hashem Baruch Hubarushemo me permitió escribir un libro que, por cierto, está agotado, se vendió todo. Se llama Gog y Magog, sobre la profecía de Ezequiel 38 y 39. Y en ese libro del 2007, ¿cuántos años hace de eso ya? 13 años. En ese libro, yo escribí que hay un plan del movimiento globalista internacional por eliminar 2.500 millones de seres humanos. 2.500 millones de seres humanos. Porque los globalistas creen que el mundo está sobrepoblado. Y que como está sobrepoblado, hay personas que estorban. Y hay personas que son un freno a sus planes. Y por lo tanto hay que eliminarla. ¿A quién hay que eliminarla? A las personas mayores de 65 años. Si todas las personas mayores de 65 años, especialmente después de 70 años, son un estorbo. Porque ya esas personas no producen. Esas personas ya no trabajan y viven disfrutando del beneficio de su retiro, de su pensión. Entonces, las personas jóvenes tienen que trabajar
para sostener a los que se retiraron. ¿Me sigue? ¿Qué pasa si nosotros eliminamos, es el pensamiento macabro, si nosotros eliminamos a toda esa gente de 70 años o más, equilibramos la economía del mundo y nos va a ir mejor bien a todos? Así está escrito en ese libro y están las fuentes de donde viene eso. Recientemente, una de las miembros del Fondo Monetario Internacional hizo una declaración de que estamos viviendo, las personas adultas están viviendo demasiados años y que hay que hacer algo por eliminar eso de una vez. Ya mismo, así está. Una de las miembros importantes del Fondo Monetario Internacional. So, los globalistas, como los Soros, como los Clinton y sus aliados, como la industria farmacéutica amarilla, las grandes corporaciones, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, los Illuminatis, el Club de Roma, el Club Rockefeller, y todos esos clubes tienen agendas escondidas. Tienen lo que se llama en inglés Deep State. Deep State. Un estado escondido detrás de los gobiernos, manipulando los medios de comunicación para dirigir la manera como la sociedad debe comportarse a fin de lograr su agenda. Entonces, hay muchas agendas aquí escondidas que, apoyados en estos grupos, crean crisis para producir pánico social y así poder controlar mejor a las personas. Y esto demanda de nosotros dos cosas. Dos cosas. Primero, que nos cuidemos. Que nos cuidemos. Y que tomemos las medidas sanitarias apropiadas. Y segundo, que no nos dejemos controlar por el pánico de los medios sociales. Que no nos dejemos controlar por el pánico de los medios sociales. Vamos a poner esto en perspectiva. Yo sé que hay muchos jóvenes acá que nacieron o eran muy chiquitos en el año 1999. Algunos nacieron más acá del 99, otros eran niños pequeños, tal vez no se acuerdan de eso. Pero los que estamos acá, que somos un poquito más mayorcitos, no somos viejitos tampoco, pero un poquito más mayorcitos, nos recordamos del Y2K. ¿Se recuerdan del Y2K? ¿Eh? ¿Se recuerdan del Y2K? Yo lo recuerdo como si fuera hoy. Supuestamente los errores informáticos iban a destruir toda la data del mundo y nos iban a enviar a todos a la Edad Media. ¿Se recuerdan? Los bancos, yo me acuerdo como si fuera hoy. Los bancos nos enviaban mensajes en cada bank statement. Nos enviaban mensajes. Estamos preparados por el Y2K. ¿Se recuerdan? No saque dinero. Nosotros estamos preparados para el Y2K. El mundo se iba a acabar. Llegó el 2000 y ¿qué pasó? Aquí estamos. No se acabó el mundo. ¿Ok? ¿Se recuerdan? A ver. ¿Se recuerdan la manipulación de los medios sociales? El pánico que creó los medios sociales. Hubo bancos que quebraron. Porque la gente sacaron toda la plata. A ver. ¿Se recuerdan en 2001 que el anthrax nos iba a matar a todos? ¿Se acuerdan del anthrax? No nos olvidamos, ¿verdad? Los sobrecitos con el anthrax. Que llevaban, que la gente tenía pánico a abrir una carta. Que iban por correo, anthrax. ¿Se recuerdan? El anthrax iba a matar a todos, nos iba a matar. ¿Qué pasó? ¿Se acabó el mundo en el 2001? No se acabó. Llegó el 2002. El virus del Nilo. ¿Se recuerda de otro virus? El virus del Nilo. Ahora sí se acabó el mundo. Nos va a matar a todos. Y aquí estamos. ¿Ok? En el 2003 llegó el SARS. Los medios de comunicación, la prensa, aquello era una locura, un pánico social. El mundo, ahora sí se ha acabado el mundo y aquí estamos. No nos olvidemos de la gripe aviar. ¿O es que ya se nos olvidó? La locura que hubo en el 2005 con la gripe aviar que nos iba a matar a todos también. ¿Ok? El 2006, la cólera que nos iba a matar a todos. En el 2008 sacaron un anuncio de que iba a haber un colapso de la economía mundial y que el mundo se iba a acabar. Y estamos aquí. En el 2009, en México, surge la fiebre porcina. ¿Se acuerdan la fiebre porcina? Que hubo que matar miles y miles y miles y miles de puercos. Tenían que haberlo matado a todos, pero bueno. El mundo se iba a acabar. Aquí estamos. ¿Okay? Después, en el 2010, los derrames de petróleo. ¿Se recuerdan lo que pasó? Que se iba a contaminar todos los mares, todos los ríos se iban a contaminar. La gente comprando agua, guardando agua. Aquí era una locura. Se acabó el agua en los mercados. ¿Eh? No. ¿Y qué pasó con el calendario maya? ¿Se acuerdan del calendario maya? Aquello fue locura. No, que el calendario maya dice que el mundo se acaba, que el mundo se acaba. La gente corriendo con... Yo recibí un panfleto diciendo 21 razones por las cuales el mundo se acaba en el 2012. Por el calendario maya. La gente con pánico con el calendario maya. Después, el ébola. ¿Se recuerdan del ébola?
Sí.
No, ahora sí. Ahora, esto sí acabó con todo, el ébola. Y aquí estamos. Right. Después Obama creó ISIS. Para balancear la agenda demócrata en el Medio Oriente. Ahora sí, con ISIS se acabó el mundo. Esta gente va a tener una bomba atómica y se acabó. A correr ISIS. Y aquí estamos. ¿Ok? En 2015 sacaron un libro de la ESMITA que según las leyes de ESMITA, ¿te acuerdas, Christopher? Ese libro salió por todos lados. Que en el año 2015, en septiembre de 2015, la bolsa de valores, según la interpretación del año ESMITA, iba a causar una quiebra que se iba a acabar el mundo, el año ESMITA. Y algunos decían que el Mesías llegaba entre septiembre y octubre. Después dijeron, no, fue un error de cálculo, viene entonces en mayo. La gente corriendo, una desesperación. Dios mío. Después vino el Zika. ¿Se acuerdan del Zika? No lo olvidemos, del Zika, que nos iba a matar a todos. Después el premio Nobel. ¿Se acuerdan del premio Nobel? Del cambio climático, que nos iba a matar a todos. El cambio climático. Y estamos todos aquí. ¿Ok? Y ahora en el 2020, el coronavirus, que nos va a matar a todos. Ahora, ¿qué pasa? Este 2020 es año de elecciones muy importante en los Estados Unidos. Muy importante. No es coincidencia que esta crisis se presenta en el 2020. Pues seguramente le van a prohibir a Trump que no puede asistir más a los mítines políticos, porque como es mayor de 60 años, de hecho el presidente tiene 73 años, hay que cuidar la salud del presidente y le van a prohibir reuniones públicas. ¿Okay? Me imagino que también van a hacer lo mismo con Joe Biden, porque Biden tiene 77. Y también con Sanders, porque Sanders tiene 78. Y eventualmente con todos nosotros. En otras palabras, lo que estoy diciendo es lo siguiente. Tenemos que estar preparados. Porque los globalistas y sus medios de difusión seguramente van a querer aprovecharse de esto para cerrar las sinagogas, para cerrar las iglesias y restos de centros de estudio. Especialmente a los comunistas viene de maravilla. Así que en Venezuela prepárense, porque te aseguro que ya Maduro empieza a decir no para cuidar a la población, que nadie se reúna en las iglesias. Claro, no le conviene. Le viene de maravilla, una buena justificación. Cerrar todos los centros de culto. ¿Ok? De eso voy a hablar ahora. Porque la cosa es un poco más seria de lo que la gente se imagina. En el evento, fíjense en esto que voy a decirles. Bueno, lo voy a decir con mucha responsabilidad. En el evento que esas medidas extremas haya que ponerlas en acción, nosotros vamos a seguir estudiando Torah cada Shabbat. Nosotros vamos a seguir estudiando Torah cada Shabbat. Y vamos a hacerlo online. Si no podemos reunirnos físicamente, nos vamos a reunir virtualmente. Y en este caso, todo lo que tienes que hacer es conectarte con YouTube, Hayin TV, y funcionamos online. Pero nada va a detener nuestro compromiso de difundir el misterio y la riqueza de la Torá en nuestra generación. Nada podrá detener el poder del Dabar de Hashem, de la palabra del Dios nuestro. Nada podrá detenerlo. O sea, hay que evitar el pánico colectivo, el nerviosismo social, el pensar que el mundo se acabará. ¿Saben por qué? Porque nosotros manejamos un tipo de información diferente. Nosotros, los hijos de la luz, los hijos de Israel, manejamos un tipo de información diferente. Mis amigos, es más fácil controlar los peligros de un virus que quitarle a tu hijo su teléfono celular. El miedo colectivo es más peligroso que el coronavirus. El miedo colectivo es más peligroso que el coronavirus. ¿Y cuál es la información diferente que nosotros manejamos? ¿Cuál es la información diferente que nosotros manejamos? Como somos hijos de la luz, sabemos por la Torá que nuestra llegada al mundo estuvo controlada por Hashem. Y nuestra salida del mundo sigue siendo controlada por Hashem. Llegamos a este mundo cuando Hashem determinó que llegáramos. Y nos vamos cuando Hashem determine que nos vamos. Sea por coronavirus, sea por un accidente cardiovascular, sea porque nos caímos de sobre nuestros pies, sea porque tuvimos muerte repentina, sea por lo que sea, no te vas de este mundo hasta que Hashem diga. Y como nosotros manejamos esa información de la Torah, la Neshama que Dios puso en nosotros, el ADN de su imagen en nosotros, nos dice que vinimos a este mundo en un tiempo, lugar, forma y medida para cumplir una misión. Algunos Hashem nos da 2 meses de vida para cumplir esa misión. A otros nos da 5 meses. A otros nos da 3 años, a otros 10 años, a otros 30 años, a otros 50 años, a otros 70 años, a otros 100 años. Mírame, ama. Acabamos de celebrarle los 100 años a mi ama. Y mientras estábamos celebrándole a mi madre los 100 años, muchachos de 15 estaban muriendo. Otros de 25 estaban muriendo. Otros de 57 estaban muriendo y otros de 85 estaban muriendo. Y ella pasó por todas esas estaciones de la vida y no la han llamado. Y ahí está, con 100 años. Y aún no la han llamado. Y está feliz, está contenta. A las 9 de la noche tú le dices, mamá, vamos a comernos un chilindrón de chivo con plátano, con mangú. Y dice, vamos. no sabe lo que es un dolor de cabeza, no sabe lo que es una diarrea, no sabe lo que es acidez estomacal, no sabe lo que es mareo, no sabe lo que es insomnio. 10, 100 años. Nunca está en el hospital. Jamás. Pero cuando Hashem le diga, mamá Juana, it's time to go home. No matter what. Se va. Porque nuestras vidas no dependen de virus. Nuestras vidas no dependen de la bolsa de valor. Nuestras vidas no dependen de Rusia ni de China. Nuestras vidas dependen de nuestro Padre que está en los cielos. Esa es la información que nosotros manejamos. Y cuando llegue la hora de partir de este mundo, no importa la edad que tengas, no importa cuánto tengas en el banco, no importa si estás en casa o en un avión, en un coche o en un helicóptero, no importa si estás viendo la tele, cuando llegue tu hora de partir, simplemente nos vamos de este mundo. Tan simple como es. Pues, por supuesto, yo recuerdo, aquí hay algunos hermanos de New Jersey que posiblemente recuerdan esto muy bien. Hace unos años atrás hubo un accidente del tren en New Jersey, Amtrak Station en New Jersey. Fue terrible, terrible. La locomotora se descarriló y al descarrilarse la locomotora se descarrilaron todos los carros. No hubo un solo muerto en el tren, pero murió una persona. Y esa persona no iba en el tren. ¿Dónde estaba esa persona? Adentro de la estación leyendo un periódico. Esa fue la que se murió. ¿Por qué? Porque la locomotora chocó contra una columna. La columna, al partirse, quebró una viga. Y la viga le cayó al hombre en la cabeza, leyendo el periódico, adentro de la estación, y lo mató. Y nadie que iba en el tren le pasó nada. Nadie. Se murió. Se murió el que estaba adentro leyendo. ¿Por qué se murió? Porque Hashem lo dijo, te vienes, hoy es tu día. Esa es la información que nosotros manejamos. Dios controla eso. Dios da la vida y Dios retira la vida. Dios nos trae este mundo y Dios nos saca de este mundo. Ninguno de nosotros sabe cuándo va a llegar. Ni ninguno de nosotros sabe cuándo se va. El médico puede decir, tiene 6 meses de vida. 6 meses de vida. A veces está 2 años, ahí está. Y el médico dice 6 meses. Pues el médico puede decir, no, 1 año de vida. La palabra final la tiene Dios. Y si a ti te han diagnosticado con cáncer y estás pensando que me voy a morir mañana, no te vas a morir mañana. Te vas a morir cuando Dios diga que llegó tu hora para ir a casa. Esa es la información que nosotros manejamos. Esa es la información diferente que nosotros tenemos. Y eso es lo que nos da fe. Eso es lo que nos da confianza. La confianza de que nuestras vidas están en sus manos. Que nuestras vidas están seguras en sus manos de nuestro Padre que está en los cielos. Y por lo tanto, ¿por qué entrar en pánico? Y pensar que el mundo se va a acabar. Porque al momento que tú te dejas manipular por los medios de información, tú mismo traes el virus. Porque dice la Torah, lo que temí es lo que me viene. Lo que temí me viene. Y yo quiero decirles algo con toda responsabilidad basada en la Torah. Este mundo no se va a acabar. Este mundo que Hashem creó no se va a acabar, se va a renovar. No se va a acabar, se va a renovar. Mashiach ben David viene. Mashiach ben David viene y viene pronto. Mashiach. Y va a poner todo esto en orden. Y va a establecer la edad mesiánica. Y va a implantar en medio de nosotros un mundo de paz y de justicia para todos. Lo que nos espera no es la destrucción, es la renovación del mundo. Lo que nos espera no es el fin del mundo, es el fin de esta edad presente y la llegada de la edad mesiánica. Esa es la información diferente que nosotros tenemos, y por eso no podemos permitir que otros determinen la manera como pensamos y cómo actuamos. Lo que nos espera no es la destrucción, es la renovación del mundo. Ahora, ¿qué pasa? Que en el interín tenemos que aprender a vivir en el pánico sin pánico. Tenemos que aprender a vivir dentro de las epidemias, pero no dentro del terror. Tenemos que aprender a vivir dentro de la seguridad impuesta por los gobiernos, pero no dentro del miedo y el pavor de los que no tienen a Dios en su corazón. Moray Verabotay, cuando la mente se deja penetrar por el pánico y es dominada por el pánico, entonces comenzamos a hacer locuras. No actuamos con juicio. Y puede ser peor el pánico que la enfermedad. Hashem está en control de tu vida. Hashem está en control de mi vida. Hashem está en control de nuestras vidas. Y lo que sí puedo decirte es que mientras en la tierra de Egipto hubo tinieblas que los paralizaron, en la tienda de los hijos de Israel había luz. En la tienda de los hijos de Israel había luz. Esa es la información diferente que nosotros manejamos. Por supuesto, tenemos que adoptar las medidas de seguridad. Por supuesto. Porque Dios no juega milagros. Y escrito está, no tentarás al Eterno tu Dios. No tentarás al Eterno tu Dios. Cuando el Hasatán le dijo a Yeshua, lánzate abajo, lo llevó al pináculo del templo, ¿okay? Como 150 metros de altura, y le dijo, lánzate abajo, imagínate el Empire State. Lo llevó arriba del Empire State, y le dijo, lánzate abajo. ¿En qué avenida hay que estar el Empire State, Francisco?
Entre
la 4
y quinta.
Entre la 4
y quinta.
Entre la 4 y quinta. Ahí está, el Empire State. ¿Ok? Imagínate que lo subió ahí. Y le dice, lánzate abajo. Y le cita la palabra. Dice, porque escrito está. A sus ángeles mandará que te guarden para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Y qué le respondió Yeshua? Precisamente con ese mandamiento de Moisés Rabenu. No tentarás al Eterno tu Dios. No tentarás al Eterno tu Dios. ¿Qué quiere decir no tentar a Dios? Tú no puedes beberte un veneno y luego decir, no me iré de este mundo hasta que Hashem quiera. No puede hacer eso. Te vas a ir en 15 minutos. ¿Oye? No puedes tirarte delante de un tren y decir, si Hashem quiere, el tren no me va a hacer nada. No, te va a hacer picadillo el tren. ¿Ok? No tentarás al Eterno tu Dios. Sí, tenemos que vivir una vida controlada por las leyes de la naturaleza, controlada por las leyes de la nutrición, por las leyes de la lógica, no por las leyes del desafío a las reglas naturales, a la violación de las leyes de nutrición, y luego pensar que Dios tiene que respetar nuestras locuras. Aclarado esto, debemos tomar las medidas de precaución. Okay, las medidas de precaución. Y con respecto a este coronavirus, las siguientes son las más importantes. Preste mucha atención porque voy a hacer un anuncio ahora críticamente importante para todas nuestras comunidades de la Alianza. Yo he hablado de esto, pero lo voy a repetir de nuevo por la importancia que tiene. Primero, primera cosa, primera medida, hay que lavar bien la ropa que nos ponemos, cuando andamos en la calle, en los lugares públicos. Lavarlo bien. Hay que exponerla al sol. Mejor todavía, exponerla al sol por un par, dos o tres horas. Porque se ha demostrado científicamente que este virus, el coronavirus, puede permanecer vivo hasta 9 horas en las ropas. ¿Ok? So, hay que tomar esa medida. ¿Ok? Segunda medida, hay que tomar mucha agua en este tiempo. Mucha agua. Siempre hay que tomar agua, pero ahora más que nunca. Por lo menos 4 litros de agua diariamente. Tener la boca mojada. Hacer gárgaras de agua tibia con sal al salobre del mar. ¿Ok? Hacer gárgaras 3-4 veces al día. Hacer gárgaras porque está demostrado que el coronavirus se muere al contacto con la sal. O sea, cuando usted hace gárgaras, eso protege su garganta de que el virus se pegue ahí. ¿Ok? Y luego pase a la tráquea y luego a los pulmones. Tercero, lavarse las manos frecuentemente. El coronavirus puede vivir en las manos hasta por 10 minutos. En las manos. ¿Ok? Porque si tú estás en un lugar público, debe lavarte las manos cada 10 minutos. Con gel alcoholizado, con un esterilizador antibacterial, como este. Simplemente por prevención. ¿Ok? Prevención, ¿ok? Eso es lo que tienes que hacer. Esto no es Netilayadai. Esto es lavado antibacterial, ¿ok? ¿Ok? El alcohol mata, ¿ok? El coronavirus y otros virus y bacterias más. Si te lavas con jabón, ¿ok? Si te lavas con jabón, al lavarte tienes que estar mínimo 30 segundos. Lavándote. Porque en menos de 30 segundos el coronavirus sale bailando cha cha cha. No le hace nada. Mínimo 30 segundos hasta que lo mate. ¿Ok? 30 segundos. Se ha demostrado que el coronavirus no puede sobrevivir en temperaturas mayores de 26 grados centígrados. Que son unos 99 Fahrenheit. Entonces, los países nuestros, donde hay calor, están más protegidos. Y por lo tanto, darnos baños de sol no viene nada mal. ¿Okay? En Maracaibo, Venezuela, no van a tener muchos problemas con el coronavirus. Hay una temperatura promedio de 38, 40 grados centígrados. Y algunos otros países tropicales, donde hay ese tipo de temperatura, disminuye enormemente el contagio. ¿Okay? Quinta medida de protección, evitar tocar con nuestras manos las superficies metálicas de uso público, porque el virus puede vivir hasta 12 horas en los pasamanos de las escaleras, las barras de sujeción de los trenes, de los coches, de los alcoholizados con hand sanitizer, ¿ok? Lavarse las manos. Ayer, antier, creo que fue el jueves, miércoles jueves, me mandaron un video en vivo de una persona en el metro aquí en Nueva York que iba con una máscara aguantado del tubo del, iba de pie aguantado en el tubo del metro, del tren subterráneo, se quitó la máscara, se embarró la mano con saliva y lo untó en el pasamano. Porque hay gente mala. Hay gente mala, tristemente. Imagínense que ese virus puede vivir hasta 12 horas ahí. Es un tipo que estaba contagiado y dijo, pues que otro se contagie también. Y le puso ahí el pasamano. Oiga, hay que tomar cuidado con eso. Hay que tener cuidado con eso. ¿Okay? O sea, hay que utilizar máscaras. Máscaras de protección. Aquí hay una discusión médica muy interesante, porque algunos médicos dicen que hay que usarla, otros médicos dicen que no hay que usarla, porque si la usas, tú mismo creas un campo bacteriano ahí, porque tus propias bacterias no salen y se crea una mucosidad ahí que tú mismo te haces daño. ¿Okay? Y eso es cierto. por mucha cantidad de tiempo. Pero si es algo temporal, por ejemplo, entrar a un hospital a visitar a una persona o aquí allá, temporalmente, por no mucho tiempo, es importante usar máscara. Especialmente en estados, en lugares de mucho encierro, donde hay muchas personas, es bueno ponerse una máscara por unos minutos para protegerse y proteger a otros, ¿ok? Séptimo, elevar tu sistema inmunológico. ¿Cómo se eleva el sistema inmunológico? Primero, controlando el estrés. Porque cuando tú estás estresado, tu sistema inmunológico se cae. Y todos nos estresamos. Todos nos estresamos. ¿Okay? Por cualquier circunstancia. Entonces, cuando nos estresamos y no ponemos control al estrés, el sistema inmunológico se viene abajo. Una manera de mantener nuestro sistema inmunológico fuerte es no estresarte por nada. Hay que tomar el lema de Barishara. ¿Cómo dice, Hani, el Barishara? Aquí se acabó el afán. Es el lema de ese pueblito. Dicen que el pueblito más bonito de Colombia. El lema es, aquí se acabó el afán. Bueno, eso no es nuevo. Rav Shaul lo dijo antes. Dice, por nada estéis afanosos. Por nada y lo dijo nuestro Ribi, no os afanéis por el día de mañana. ¿Okay? No os afanéis. Entonces, primero, estrés. Controlar el estrés. ¿Cómo se controla el estrés? Leyendo los salmos. ¿Cómo se controla el estrés? No respondiendo cuando estás caliente. Cuando estás caliente, guarda silencio. ¿Okay? Mi esposa tiene un lema. El lema es el que se enoja pierde. El que se enoja pierde. Entonces, no enojarte. Eso yo sé que no es fácil. Pero hay que intentarlo. No enojarte. No enojarte. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Hay que aprender. Respirar. Respira. Retiene. Y expulsa. ¿Retienes? Tomas aire por la nariz. Retienes y expulsas por la boca. 3-4 veces, eso te relaja. Eso te relaja. ¿Ok? Te relaja. Te relaja. Controlar el estrés. Responder apropiadamente al estrés. Leyendo salmos, respirando, tomándolo con calma. Esto va a pasar. Esto no va a ser para siempre. Hashem está en control. Repetirte a ti mismo. Hashem está en control. Hashem está en control. Hashem está en control. Y eso te va a calmar. ¿Ok? Segunda manera de elevar el sistema inmunológico, comiendo bien. Hay que comer bien. Tercero, utiliza el mejor suplemento nutricional disponible en tu ciudad, donde tú estás, en tu país donde tú estás. ¿Por qué? Porque los alimentos, debido a los daños que ha experimentado la tierra, ya no tienen los nutrientes de hace 50, 60 años atrás. Entonces, es bueno siempre tener un suplemento nutricional para complementar lo que estamos comiendo. O sea, una persona con el sistema inmunológico sano va a ser mucho más resistente a ser impactado por estos virus malos que el resto. Octava recomendación, usar aceites esenciales. ¿Okay? Este es el que yo uso, inmunidad. Aceites esenciales. ¿Y cómo se hace? Pues simplemente es simple. Lo tomas, ¿okay? Pones en la mano, ¿okay? Lo primero que un poquito para proteger todo lo que es la garganta, tráquea, esófago. Luego haces esto y lo respiras por la nariz y por la boca. ¿Okay? Aceites esenciales de grado terapéutico para fortalecer tu sistema inmunológico. Mi querido colega, que Hashem lo bendiga allá en Barranquilla, Colombia, el doctor José Villar, es un especialista en aceites esenciales. Y él ha descubierto que los aceites esenciales basados en salvia, oiga bien, salvia, eucalipto, menta y el aceite de orégano, tienen interferón gamma 1. ¿Okay? Y según los estudios de investigación que se ha realizado, se ha encontrado que esta combinación de aceite, gracias doctor Villar por pasarnos esa información, puede estimular la proliferación de células inmunes que nos van a protegernos contra los virus y bacterias patógenas, malignas, incluyendo el coronavirus. Maravillosa información. Maravillosa información. Doctor José Villar en Barranquilla, gracias por pasarnos esa información. Los que quieren estudiar esto más a fondo, les referimos a una fuente confiable, Food and Agricultural Immunology del 2018, volumen 1, número 29, a partir de la página 346. Ahí está una cantidad enorme, maravillosa información. Food and Agricultural Immunology del 2018. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que Dios mismo ha puesto en los aceites el Ketoret, del cual habla nuestra parasha. El Ketoret, del cual habla nuestra parasha. Una poderosa herramienta para protegernos de plagas y virus. Noveno principio a tener en cuenta. Tefilá. Tefilá, la oración. Moray Berabotay, la oración tiene poder. La oración penetra nuestro subconsciente y la llena de emuná, la llena de fe. Es una de las armas más poderosas para luchar contra el pánico colectivo, contra la enfermedad, contra la pandemia. Y si no sabes cómo orar, vete a mi canal en YouTube, Hayin TV, y busca allí una sesión que dice oración contra las plagas. Repítela todas las mañanas, repítela todas las noches, en las tardes, hágala suya, crea que Dios nos va a guardar y nos va a proteger, porque nosotros estamos en sus manos. Nosotros estamos en sus manos. Décimo, sigue el sentido común. En tiempos de pánico, la gente sale para el mercado y acapara la comida. El agua, los enlatados. La gente se vuelve loca. Y esto nos puede afectar a nosotros también. Así que, sin pánico, pero viviendo dentro del pánico, tenga una buena planificación y provisión de comida no perecedera. En caso que haya desabastecimiento por pánico colectivo creado por los globalistas, que usted tenga alimento en su casa. Un décimo, si te sientes enfermo, con dolor de garganta o malestar, gripa o fiebre, no salga de la casa. Te sientes la garganta, fiebre, malestar, no salga de la casa. No vaya a trabajar. No suba a la sinagoga. No exponga a los demás. Tenemos que actuar socialmente responsables. Vamos a tomar todas las medidas profilácticas que demanda la cultura social y la lógica. Si tienes que estornudar, no haga ¡achir! Sí, a veces los estornudos vienen que no lo puedes evitar, vienen por rápido. ¿Qué? Por lo menos haz esto. Tápate la boca. ¿Ok? ¡Achir! Y queda todo aquí. Pero no me haga ¡achir! A metro y medio. La gente con... Sí, para que no pase. Como el taxi que nos trajo hoy acá. ¿Viste, Jani? Tenía un plástico entre la parte del chofer y la parte de atrás. Cerrado hermético. Impresionante. Si tienes que estornudar, cúbrase la boca. ¿Okay? No use pañuelos de tela. Si tiene que estornudar o limpiar la nariz, use el que yo tengo. Si mire la que ando, ¿ok? aquí la tengo. Si acaso hay necesidad de limpiarse la nariz, si hay necesidad de limpiarse la nariz, no use el pañuelo típico de la Edad Media. ¿Ok? De tela. No use esto. No use de tela. Porque si lo usa de tela, se queda ahí pegado. 9 horas. ¿Entiendes? Usa uno que sea desechable. Para protección tuya y de los demás. ¿Ok? Cubrirse la boca es muy importante. Si te sientes mal, no salgas de tu casa, no vayas a trabajar. ¿Cuál es uno de los problemas sociales que tenemos en los Estados Unidos? Yo no sé si en tu país pasa igual, pero aquí en Estados Unidos tenemos un serio problema social. Y es que no siempre se le paga al trabajador por enfermedad. Entonces, cuando una persona tiene necesidad económica y no le pagan si está enfermo, ¿qué es lo que hace? Con diarrea va a trabajar. Con vómito va a trabajar. Y entonces contamina todo lo que está al lado. Y empieza exponencialmente a contaminar a los demás. Hay que actuar con responsabilidad social. Porque no es solamente tú, es los que están alrededor tuyo. Si te sientes mal, no salgas de tu casa. Quédate en tu casa hasta que te recuperes. ¿Ok? 12. En el improbable caso que el gobierno prohíba las reuniones públicas en las sinagogas, iglesias, casas de estudio de Torah, simplemente recuerda, vamos a seguir funcionando online. Vamos a seguir funcionando online. Gracias a Dios, el coronavirus no se transmite por internet. Todavía no han inventado ese virus que se transmita por internet. Así que, cada Shabbat vamos a tener clases de Torah, servicios de Torah, y vamos a funcionar como siempre, de forma virtual, hasta que pase esta locura social. Pero recuerda, si tú perteneces a una sinagoga o a una comunidad, la sinagoga va a requerir seguir pagando los gastos que genera tener ese edificio. ¿Ok? La sinagoga tiene que seguir pagando el mortgage, la renta, la luz, el agua, internet, salarios, etc. ¿Ok? Así que siga enviando sus aportes a su comunidad online. Eso es lo que tenemos que hacer. Gracias a Shem, podemos hacerlo hoy día. Es fácil. Por PayPal, es fácil por Zelle, es fácil por depósito directo, transferencia. No se aproveche de la situación para decir, ¿sabes qué? Ahora no pago. Como un chiste que me mandaron qué cómico ese chiste. Me mandaron este chiste, se lo voy a compartir, porque eso va, hay que estar alegre. El hombre llama por teléfono a un amigo, dice, Pepe, ¿cómo estás? Yo sé que te debo un dinero. Y tú sabes, acabo de llegar de China. Y te voy a pagar... Te voy a pagar el dinero, pero te lo voy a dar cash. Y no mande a nadie. Ven tú a buscarlo. Para yo dártelo de mi propia mano. El viaje a China fue complicado, pero ya estoy aquí. Ven a buscar lo que te debo. ¿Quién va a ir a buscar lo que le debo? En esas condiciones nadie va a ir. No te aproveches del coronavirus para evadir tus responsabilidades. Para evadir tus responsabilidades, ¿vale? Así que si perteneces a una comunidad, asegúrate de seguir enviando tus donativos, tu participación, tus compromisos financieros para que esto funcione, porque esto se pasa como se pasó el Amtrak, esto se pasa como se pasó el virus del Nilo, como se pasó la fiebre porcina, esto se pasa en 2 o 3 semanas, esto se pasa para la gloria de nuestro Padre que está en los cielos. Mientras tanto, tu sinagoga tiene que seguir funcionando, aunque no haya gente ahí. Hay que seguir pagando la renta, hay que seguir pagando el mortgage, hay que seguir cubriendo esos gastos. Así que esta es una magnífica oportunidad para que mostremos cuán maduros somos, cuán disciplinados somos, cuán responsables somos y consecuentes con la misión que el Eterno nos ha confiado a cada uno. Los hijos de Israel guardarán el Shabbat. Pues el día de Shabbat lo guardarán santificándolo por todas las generaciones para siempre, porque en seis días el Eterno hizo los cielos y la tierra y en el séptimo dejó de trabajar y reposó. Según, les voy a decir aquí que es sumamente importante y es un misterio también. Según nuestra tradición judía, Dios Altísimo coloca un alma adicional en una persona que guarda el Shabbat. Una persona que guarda el Shabbat, Hashem coloca un alma adicional en la víspera del Shabbat. Y luego esa alma adicional la toma de él cuando termina el Shabbat. Pues dice, al séptimo día dejó de trabajar y descansó. O sea, cuando comienza el Shabbat, a los que guardamos Shabbat, Hashem nos da un alma adicional. Cuando termina el Shabbat, se hace Haddala, Hashem nos quita esa alma adicional. Esa alma adicional que guardó Shabbat es el alma que vamos a tener en la Edad Mesiánica. Es el alma que vamos a tener en la Edad Mesiánica. Y se va entrenando porque el Shabbat es una práctica. O sea, en otras palabras, una vez que uno ha completado el Shabbat, uno pierde esa alma extra que había recibido al comenzar el Shabbat. Y es por esa razón, esa es la razón porque cuando llega Haddal, incluimos como una manera de compensar y refrescando nuestro espíritu. Es por eso, porque el alma tiene olor a especie aromática. Entonces, cuando nos retira esa alma adicional, al oler las especies aromáticas, recordamos que ella va a volver otra vez a nosotros y que es el alma que vamos a tener en la Edad Mesiánica. Así que con coronavirus o sin coronavirus, los hijos de Israel vamos a continuar santificando el Shabbat. Y vamos a continuar reuniéndonos en Shabbat. Y vamos a continuar enseñando Torah en Shabbat, presencial u online, pero vamos a seguir reuniéndonos, estudiando Torah y siguiendo la misión que Dios nos ha entregado en nuestra generación. ¿Cuántos están conmigo así? Vamos a terminar la clase de hoy haciendo un anuncio muy importante. Cuando Moshe subió al monte, cometieron un... Necesito tu ayuda acá. ¿Qué tragedia del becerro de oro? La piel de Moshe Rabenu brillaba. La segunda. O sea, trata de ver esa imagen. Moshe desciende con la primera copia de la Torah. Ve el desastre. Se llena de dolor. Sube. Y cuando desciende de nuevo, viene con mayor gloria que la primera. Hay momentos de dolor en la vida, no podemos negarlo. Hay momentos de caídas, hay momentos de sufrimiento, tanto en nuestras vidas como en aquellos que conforman nuestras comunidades. Pero hay una lección aquí. No importa qué tan profunda sea la tragedia, finalmente Hashem nos levantará. Hashem nos levantará. Hashem te levantará. Y tu postrer estado será con más gloria que el primero. Amén. Esa es su promesa. Y Yeshua HaMashiach nos fue enviado para abrirnos ese camino. Y Yeshua HaMashiach nos fue enviado para prepararnos ese camino de redención. Para hacer posible que el descenso sea la fuerza para el ascenso y la transformación en gloria. Esa es la realidad de cómo funciona el mundo espiritual. Entonces, ante estas circunstancias que estamos viviendo, presten mucha atención todos, ante estas circunstancias que estamos viviendo, he tomado la decisión de que todas nuestras comunidades de la Alianza recesen sus funciones presenciales hasta que concluya el mes de marzo. No vamos a tener más reuniones presenciales, ni aquí en New York, ni en Miami, ni en California, ni en España, ni en Italia, ni en Venezuela, ni en Argentina. Todas nuestras comunidades cierran a partir de hoy. Es decir, el último Shabbat que vamos a estar juntos. Por prevención. Por prevención. Porque el judaísmo tiene un mandamiento que enseña. Pikuach nefesh. ¿Qué quiere decir pikuach nefesh? La salvación de un alma, de una persona, está por encima del resto de los mandamientos. Cuando los hijos de Israel, preste mucha atención, cuando los hijos de Israel salieron de la tierra de Egipto, los más ancianos, que son los más vulnerables, como ahora está pasando con el coronavirus, ¿quiénes son los más vulnerables? Los ancianos. Yo he mirado las estadísticas. Las estadísticas demuestran que las personas más vulnerables son las de la tercera edad. Eso no significa que los jóvenes no se pueden enfermar. Mira, el primer ministro de Canadá se enfermó. El alcalde de Miami se enfermó. No sé qué está pasando con nuestro presidente Trump, pero en la reunión que tuvo en su casa privada en West Palm Beach, recibiendo a un grupo de líderes de Brasil, incluyendo el presidente, se descubre después que uno de los que estuvo allí estaba contaminado con coronavirus. Nuestro presidente debe hacerse un examen y estar seguro que está listo para manejar el país sano en una circunstancia como esta. ¿Qué pasó cuando nuestro pueblo salió de Egipto? Cuando nuestro pueblo salió de Egipto, los ancianos, los más vulnerables, se quedaron atrás. ¿Y qué hizo Amalek? Los atacó por detrás. Los más vulnerables. Eso fue un serio error que cometimos. Y como judíos, hemos prometido nunca más cometer ese error. Nunca abandonar al más vulnerable, al más débil, sino tomar las medidas que sean necesarias para protegerlos y para cuidarlos, para que no se pierda ni una sola alma de Israel. Y en virtud de esto, y debido a que tenemos que aprender a vivir sin pánico, en el pánico, he tomado esa decisión que creo es mi responsabilidad tomarla. Y por lo tanto, estoy pidiendo a todas nuestras comunidades, de toda la alianza, a todas nuestras comunidades, que cierren sus puertas durante todo el mes de marzo, hasta que pase esta locura. Como dice la Torá, escóndete, pueblo mío, escóndete detrás de tus puertas, hasta que pase el quebranto. Hasta que pase el quebranto. Entonces, es un tiempo donde les pido a todos no salir a lugares públicos, excepto por extrema necesidad. Si tienes que ir a trabajar, tienes que ir a trabajar. Pero ir a lugares públicos, mantener la distancia, ¿okay? Nos queremos muchísimo y todo, pero tenemos que aprender a mantener la distancia, 1.5 metros de distancia. Cuidarnos, ¿ok? Saludarnos con el codo. Hi, hi. Online. Cuidarnos. Tomar todas estas medidas. Escuche esta clase una y otra vez. Tome estas medidas. Okay. Vaya a la tienda y compre las cosas que son fundamentales, que son elementales, de acuerdo con la dieta de cada uno. Okay. Pero es muy importante, muy importante. So, a partir de hoy, quedan suspendidas todas nuestras actividades. No se reúne esta sinagoga, esta vez que en ese queda cerrada. Nuestro próximo encuentro aquí va a ser el primer Shabbat de abril. ¿Ok? Por seguridad, por seguridad. No por miedo, por prevención. ¿Ok? Es muy importante. Todas nuestras comunidades. Por favor, manden sus contribuciones online para que el sistema siga funcionando. Porque nosotros dependemos, como organización sin fines de lucro al fin, dependemos de las donaciones y dependemos de las contribuciones voluntarias de aquellos que creen en lo que estamos haciendo. O sea, es el tiempo para mostrar responsabilidad y esto no significa que no vas a tener clase de Torah. Todo lo contrario, vamos a tener clase de Torah online. Y con la ayuda de Hashem prácticamente todos los días. Vamos a tener clases de Torah en las noches para que no te aburras en la casa. Sí, fíjate bien, vamos a tener más Torah ahora que antes. Con la ayuda de Hashem. Con la ayuda de Hashem. Así, te conectas online en YouTube, allí en TV, y ahí vas a recibir la programación. Vamos a estar contigo en esta batalla. Vamos a estar contigo en esta lucha. Vamos a estar juntos en este momento tan importante. No vamos a abandonar a ninguno. Vamos a poner cercos de protección para cuidar nuestras comunidades y mostrar que juntos comenzamos, juntos caminamos y juntos vamos a llegar por la gracia de nuestro Padre que está en los cielos. En un momento, cada uno de ustedes va a tener la oportunidad de traer su ofrenda o de enviar su ofrenda, de traer su maser o su contribución a esta causa que dirigimos. Y quiero pedirte que tu contribución de hoy sea como un testimonio no solo de la fidelidad de Dios en tu vida, no solo de la fidelidad de Dios facilitándote la fuerza y las oportunidades, las habilidades para hacer la riqueza, sino también como un voto de fe. Un voto de fe que expresa el sentir de tu alma por esforzarse para imitar a Dios. Un voto de fe que exprese el sentir de tu alma de procurar en todas las cosas traerle a Dios honor y gloria. Una declaración de fe de que estamos en las mejores manos del mundo. En las manos de nuestro Padre que está en los cielos. Y que Él ha prometido que plaga no tocará tu morada. Porque el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y en esa confianza y en esa seguridad, juntos vamos a pasar esta turbulencia. Juntos vamos a estudiar Torah a pesar de los virus. Juntos vamos a darle a Hashem toda la gloria que Él merece. Y les tengo una excelente noticia, una gran noticia. Oficialmente, el ministro de Salud de Israel ha declarado que Israel tiene la vacuna contra el coronavirus. Israel tiene la vacuna ya del coronavirus. Escuchen esto. Para producir una vacuna no se produce soplando aire. Todos los que trabajamos en el sector de la salud sabemos lo difícil que es producir una vacuna kosher, que funcione en el cuerpo humano. No es fácil. Se requiere tiempo. Tiempo. Primero hay que probarla en animales. Después en personas que se brindan voluntariamente a riesgo. Y luego que está probado, entonces se lanza al público. Y a veces así falla. So, se requiere tiempo. No podemos pedirle a los científicos que nos produzca una vacuna contra el coronavirus en 3 meses. Es imposible. ¿Pero qué pasó en Israel? El Instituto de Biología de la Universidad Midal en Galilea, resulta que se levantó una plaga en gallinas que tenían el coronavirus. Llevaban 4 años trabajando con las gallinas para salvar las gallinas del coronavirus. Cuando se da la plaga del coronavirus en los humanos, todo lo que hacer fue adaptarla para los seres humanos con éxito. Y esa vacuna va a estar disponible en unas semanas al mundo entero. Como está escrito en la Torah, Israel es luz para las naciones. Luz para las naciones. O como dijo nuestro santo maestro, la salvación viene de los judíos. Bendito sea el Eterno que nos ha permitido encontrar finalmente la solución. Mientras ese momento llega, que va a ser como unas 2 semanas, vamos a cerrar nuestras comunidades físicamente, vamos a reunirnos online todas las semanas, todos los días vamos a tener clases de Torah, vamos a estar juntos contigo por este mismo canal, en diferentes horarios, para hacer posible que en medio de la crisis, la luz de la Torah alumbre más que nunca en medio de nuestras naciones. De modo que hoy tu contribución lleve ese sello. ¿Okay? Hashem, estoy en las mejores manos del mundo. Hoy tu ofrenda, tu mazer, tu diezmo, en tu comunidad, a la persona que te enseña Torah, a donde tú perteneces, sea físico o virtual, hoy tu ofrenda, tu mazer, tu ofrenda de voto, que tenga ese sello. Hashem, con este donativo te estoy diciendo que mi vida está en tus manos, que mi familia está en tus manos y que solamente tus designios se cumplirán en mí. Bendito sea su nombre eternamente y para siempre. El Eterno les guarde, el Eterno los cuide, el Eterno los proteja, el Eterno esté con ustedes siempre. Amén y amén. Muy bien, muy bien. Quiero, mi esposa me está haciendo una observación y quiero agradecerle de todo corazón, a todos los hermanos que están tomando esto en serio, todos los hermanos que están agradeciendo esto y a todos los hermanos que contribuyen para que esto funcione. Gracias a todos de corazón. Escuchen esta parasha, mándenla a sus amigos, escúchenla. En medio del pánico, sin pánico, porque nosotros manejamos una información diferente a los que no tienen al Dios de Israel. Amén y amén. Amén y amén. So, nosotros acá en la comunidad, mientras escuchamos esta canción, sin canción, por favor, no ponga canción. Quiero que cada uno tome un momento y mire hacia adentro. Piensa en tus hijos. Piensa en los hijos de tus hijos. Piensa en tu familia, en tus amigos. Dile a Hashem que esta ofrenda, que este maser, que esta donación que hoy envío, que hoy entrego, y que representa mi absoluta confianza en ti, sea bien recibida en los lugares celestiales. Y por el mérito de esta fe en ti, mi familia sea protegida, mi casa sea protegida, mis hijos sean protegidos. Vayan pasando, vayan haciéndolo, y luego les voy a dar mi bendición. Eja Eloheinu, Baruch Adonenu, Baruch Shemo. Echad Eloheinu, Baruch Adonenu, Baruch Shemo. Kadosh Eloheinu, Kadosh Adonenu, Kadosh Shemo. Voy a pedirle que lo repitan después de mí, mientras cumplen con esto mismo. Echad Eloheinu, Baruch Adonenu, Baruch Shemo. Kadosh Adonenu, Kadosh Eloheinu, Kadosh Shemo.
Bendito es el Eterno, por siempre y para siempre. Bendito es su reino, eternamente y para siempre. Bendito es Él que promete y cumple. Bendito es Él que dice y hace. Bendito es Él que dijo: ninguna enfermedad que mandé a los egipcios enviaré sobre ti, porque yo soy Adonai Rafa, el Señor que te sana, el Señor tu médico. Que la presencia del Eterno pase hoy por tu casa, sane tu familia, sane tus hijos, guarde tu hogar, proteja tu trabajo, proteja tu negocio, proteja tu entrada y proteja tu salida. Que el Eterno Elohim de Israel te guarde de esta plaga que anda por el mundo. Que el Eterno te dé salud y no enfermedad, abundancia, no escasez, largura de días y años para contar que Él es tu fortaleza y que Él es tu fuerza, eternamente y para siempre. Amén y amén. Les quiero muchísimo. Nuestro próximo encuentro, este próximo lunes en la noche, tenemos clases de Torah. So, estate pendiente de la programación. Manda este aviso a tus amigos y vamos a seguir estudiando Torah durante toda esta semana. Un método maravilloso para que juntos podamos pasar esta crisis. Juntos, esta crisis.
Estas personas se han estado depositando en el chat en vivo. Entonces déjalos, porque ellos están haciendo su cosa.
El Eterno bendiga tus aguas. Amén.
Amén.
El Eterno bendiga tu casa. El Eterno esté con todo nuestro pueblo Israel. Y que cuando pasen estas dos semanas, pase esta tormenta, la gloria de Hashem brille sobre ti como nunca antes. Y el mundo entero reconozca que el Dios de Israel tiene control arriba y abajo. Que el que hace la paz en las alturas también haga la paz entre nosotros y en medio de todo su pueblo Israel. Que el Señor bendiga tus aguas. Que el Señor restaure tu fe. Que el Eterno Dios de Israel te guarde todos los días de tu vida, sembrando luz y paz en ti, en nosotros y en todos los hijos de nuestro pueblo Israel, ahora y siempre. Amén y amén. Vamos entonces a concluir este evento hoy acá y nos vemos próximamente.